Hola Maximiliano, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos. Anoche lo charlábamos en la tele e intentábamos abordar, lo hacíamos desde la lógica de tratar de pensar y reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y fundamentalmente acerca de las noticias que recibimos. Y bueno, más que interesante tu mirada respecto a lo que está ocurriendo allí. ¿Por dónde arrancamos, Daniel? ¿Por la génesis del conflicto? ¿Cuál es la génesis? Y después iremos avanzando seguramente sobre diferentes puntos.
Bueno, yo creo que la génesis... voy a partir de algo que anoche no alcancé a decir, pero no porque no tuviera tiempo, sino porque la dinámica de la nota llevó para otro lado, es lo siguiente... pareciera como que las cosas son las mismas desde hace 60, 70 años, porque por el tipo de conflicto que está planteado, pero en realidad las cosas no son como son iguales de hace 70 años a esta hora. Yo creo que el conflicto cuando comenzó en 1947, 48 tenía algunas características y a partir de 1967, después de la famosa Guerra de los Seis Días, cambió sus características. Creo que justamente fue la ocupación que hizo Israel de lo que hoy es Cisjordania o lo que debería ser el territorio del futuro Estado palestino, es lo que cambió las características de este conflicto, que parece que es un algo de nunca acabar. Uh-huh. Creo que justamente ese fue el problema mayor, que se ha convertido en una tragedia, el hecho de la ocupación israelí sobre los territorios que son de Cisjordania y que deberían ser del futuro Estado palestino, hoy son la principal causa de esta verdadera tragedia para toda la humanidad, no solamente para los pueblos de la región. Y creo que justamente, volviendo a las fronteras de 1967, sacando las colonias, ¿no es cierto?, que Israel ha instalado en la región, el conflicto podría tener un viso de solución más real, más concreto en el camino hacia la paz.
Ayer cuando charlábamos me contabas algo que quizás no se ve mucho por aquí y que tiene que ver con las marchas que sí se están llevando adelante.
Así es.
Marchas en favor de la paz, ¿no?
Exactamente. Hoy a la mañana acabo de recibir otros correos electrónicos con amigos de Israel. Cuando uno habla de Israel habla como si fuera un todo. Y en realidad Israel es como cualquier país, ¿no es cierto?, donde hay sectores oficialistas, sectores opositores, sectores que no piensan como actúa el gobierno, y también con contradicciones. Entonces en Israel hay un movimiento por la paz bastante importante, en algún momento tuvo más importancia, pero hoy sigue existiendo, donde se han realizado muchísimas manifestaciones a lo largo más de 25, 30 localidades de distinto tamaño, desde ciudades grandes como Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, hasta ciudades pequeñas o inclusive en los mismos kibbutz, justamente reclamando por la paz, por el entendimiento entre árabes e israelíes, con la consigna somos vecinos, no queremos la guerra, queremos el entendimiento. Creo que eso es una muestra, ¿no es cierto?, de que hay voluntad, o sea, debería haber voluntad porque hay sectores de la población israelí y supongo que también de la población palestina que están convencidos que el único camino para lograr la paz es sentarse en una mesa de entendimiento, en una mesa de diálogo, para poder encontrar todas las variantes necesarias que sean para que en la región vuelva, o no sé si vuelva, pero haya una paz que sea estable, que sea justa y que represente los intereses sobre todo de los pueblos y no tanto de los gobernantes. Son las fotos que lamentablemente en los medios de comunicación no salen, son los videos que no salen y uno trata a través de estos nuevos sistemas de las redes sociales de difundirlo de modo tal de que se conozca. Y por suerte uno ha tenido cierta respuesta, porque no creo que sea viralizado, pero sí muchos amigos que la han compartido, y creo que eso también aporta justamente al entendimiento entre árabes e israelíes para lograr un camino hacia la paz.
Y más allá de lo que uno encuentre en declaraciones, y ya esto tiene que ver con los gobiernos, en el caso de Israel, y también con las autoridades que son parte del conflicto, más allá de lo que aparece en los medios de comunicación y de las declaraciones que están o en realidad suplican por la paz, está claro que el negocio de la guerra digamos, bueno, hoy camina por otro carril.
Sí, yo creo que vos lo dijiste con palabras correctas, es el negocio de la guerra. Yo creo que acá, de parte de las dirigencias, por no de la dirigencia israelí, de su primer ministro y su gabinete, y por otro lado, de un sector de la dirigencia palestina, no digo de toda la dirigencia palestina, pero sí de un sector, no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo de paz. Y creo que es un negocio que tiene que ver con algunas cuestiones ideológicas, pero básicamente un negocio que tiene que ver con cuestiones económicas, no siente con cuestiones de poder. Creo que hoy, por ejemplo, alentar o seguir alentando el fantasma de la guerra, por un lado abulta presupuestos militares, por otro lado cercena libertades individuales y sociales, crea, no siento, una situación verdaderamente de inseguridad, o sea, se fomenta la inseguridad, y todo eso hace que aquellos que hoy detentan el poder puedan seguir controlándolo, y bueno, creo que les conviene que se mantenga este estado, ¿no es cierto?, de permanente conflicto, de modo tal de seguir aprovechándose de esas prebendas o de esos privilegios que le da hacer contrataciones directas, repartir las ayudas que se reciben o imponer de alguna manera sus proyectos políticos, como por ejemplo en el caso de Israel, que tiene que ver mucho con el neoliberalismo que nosotros ya hemos conocido en la Argentina.
Es interesante que vos también, cuando hablamos de este tema, te parás en un lugar y decís, bueno, yo en Israel hoy sería un opositor.
Evidentemente, no me cabe ninguna duda.
Nos referimos al gobierno de turno, ¿no?
Claro, yo soy judío, ¿no es cierto?, pero vivo en Argentina, y soy argentino, ¿no es cierto?, y acá lucho por las políticas que haya que, en favor del pueblo, que haya que tener. Si yo estuviera viviendo en Israel, ¿no es cierto?, seguramente sí sería un opositor a las políticas del equipo gobernante, porque por un lado no me convencen para nada, sino que soy opuesto a las políticas belicistas, expansionistas que se tiene desde el punto de vista de las políticas interiores, exteriores. Estoy en contra del racismo, ¿no es cierto?, que se practica desde ciertos sectores de la dirigencia israelí, y por otra parte estoy totalmente opuesto a las políticas neoliberales que ya las conocimos y que hoy se están aplicando a rajatabla allí en Israel. Que indudablemente que yo hoy estaría entre los partidarios de la paz, que no casualmente son los mismos, ¿no es cierto?, que están en contra del neoliberalismo. Creo que hay una mano única, ¿no es cierto?, o un sentido único en esto. Los mismos guerreristas, los mismos expansionistas son los que llevan adelante las políticas neoliberales y descargan la crisis sobre el pueblo, y creo que justamente hay un hilo conductor entre uno y otro, porque justamente representan a las clases dominantes, y bueno, uno estaría exactamente parado del otro lado.
¿Te pasa que algunos compatriotas tuyos o que haya una tendencia a tildarte de traidor a partir de que tengas este discurso crítico respecto a lo que está ocurriendo?
Sí, no sería nada raro que, como uno le ha pasado a Pedro Brieger y a otros, a otras personas que hemos denunciado.
Efectivamente, vi el descargo, vi varias cosas escritas por Pedro Brieger, y la verdad es que las acusaciones son desopilantes. El problema es que hay gente que las toma en serio.
Claro, sí, yo creo que lo mejor que se le puede hacer, lo que puede hacer el pueblo judío, es denunciar a aquellos que lo llevan, ¿no es cierto?, a un camino sin salida. Yo entiendo que las posiciones guerreristas, las posiciones revisistas, las posiciones que son posiciones que nada tienen que ver con la historia democrática que ha tenido el pueblo judío, y justamente un pueblo que ha sido perseguido, que hemos tenido que sufrir la Inquisición, el Holocausto, las expulsiones del territorio, no podemos actuar de la misma manera que se ha actuado con anterioridad. Yo creo que justamente hay una larga tradición democrática, transformadora del pueblo judío, y creo que es eso a lo que hay que apelar. Y aquellos que nos tilden, ¿no es cierto?, que nos puedan tildar de cualquier cosa, yo les digo, miren, muchachos, están equivocados. Creo que eso es una mirada muy chiquita, muy reduccionista, una mirada que se mira, que tiene que ver con el ombliguismo, y no una mirada que tiene que ver justamente con algo que es mucho mayor, que es el humanismo, y es un humanismo pensando a la humanidad como una sola, como un proyecto de construcción, ¿no es cierto?, de una vida mejor y futura para todos.
Bien, podríamos encontrar ejemplos aquí en la Argentina, en otras décadas, acerca de esto del falso nacionalismo, ¿no?, y del chauvinismo, que termina empujando a lugares en donde él termina siendo una máscara esto del patriotismo, y en nombre del patriotismo se terminan cometiendo crímenes realmente aberrantes.